Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, a poder de tu palabra, para que conociéndola, construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Jorge, la semana pasada terminamos hablando de cómo era el ritual del ceder, ¿te acuerdas?
Así es.
Para los hermanos que hoy nos escuchan hoy, que no nos oyeron estas semanas anteriores, estamos hablando sobre el sacramento de la Eucaristía. Y la semana pasada hablábamos cómo era la cena pascual hebrea. Y decíamos que la cena pascual hebrea es una liturgia. El libro que se sigue se llama Hagadá. Y el ritual, el orden que se sigue se llama ceder. Entonces, a la semana pasada hablamos del Hagadá, hablamos del ceder de la Pascua, que decíamos que el Hagadá que se usa los hebreos hoy en día es muy parecido al que usaban en la época de Jesús. Ha tenido poca variación en 2000 años, es el del segundo templo, mucho anterior a la época de Jesús, es el del segundo templo, el ceder. Prácticamente hablamos que era como una liturgia de la iglesia. O sea que la cena pascual judía no es una comida, es una serie de pasos y de símbolos que se hacen. Y dijimos que hoy íbamos a hablar, ya la semana pasada hablamos de cómo era la cena pascual, hoy vamos a hablar cómo fue la cena pascual de Jesús en el año 33 de nuestra era. La cena pascual de Jesús fue básicamente igual que lo que vimos la semana pasada, con algunos pequeños cambios elementales en el ceder. Jesús siguió el Hagadá del templo. Te recuerda que hablamos la semana pasada que la cena pascual del año que murió Jesús se celebraba el viernes.
Así es.
Porque la Pascua caía sábado, ¿no? De la caída del sol del viernes a la caída del sol del sábado. Cayó la Pascua en el año 33, pero que Jesús la celebró el jueves. Hablamos que hay una provisión en la tradición oral de Israel que si que la persona siempre tiene que celebrar la Pascua para hacer el pacto con Dios, celebra la fiesta. La Pascua es la fiesta del pacto, que tienen que sellar esa fiesta, ese pacto con Dios y tienen que celebrar la Pascua. No hay ninguna forma que puedan dejar de celebrarla. Si una persona tiene impedimento para comer la noche de la Pascua, la puedes adelantar o la puede atrasar, pero siempre la tiene que celebrar. Y se sigue el mismo ceder, solo en el caso que si la persona adelanta o atrasa la Pascua, no puede tener cordero en la cena pascual, porque el cordero sí hay que sacrificarlo en el templo a la caída del sol de la víspera de la Pascua. Es el ritual de ellos. Entonces lo que ponen en el lugar del cordero es un hueso que recuerda el cordero. Pero todos los elementos que vimos la semana pasada los usó Jesús con algunas alteraciones, como te dije. Por ejemplo, ¿te acuerdas que comenzaba la Pascua la dueña de la casa prendiendo las dos velas y haciendo una oración? En la cena pascual de Jesús no habían mujeres, no. El evangelio, las únicas referencias que tenemos de Jesús son los cuatro evangelios. No hay nada más que sea cierto de la vida de Jesús que lo que está en los evangelios. No menciona mujeres en la cena, en esta cena pascual en particular de Jesús. No sabemos si las mujeres estaban en otra estancia, porque sabemos que Jesús tenía también mujeres que lo seguían. Y María evidentemente estaba en Jerusalén, porque la vemos el Viernes Santo al pie de la cruz. No sabemos si la celebraron en otro lugar, porque la Pascua siempre había que celebrar en Jerusalén. Si no se celebra en Jerusalén, no se podía comer el cordero. Y este hecho significativo de que solamente estaban los apóstoles, no había nadie más, no había ninguno de los discípulos de Jesús, de los seguidores de Jesús, de los 72, solamente los 12 apóstoles. Y esto es muy claro, porque en esta cena pascual Jesús va a conferir o va a instituir el orden sacerdotal, que según la tradición de Aarón, la tradición desde la época que el Señor se reveló en el desierto, reposa solamente sobre hombres. Por eso que solamente había hombres, y no solo hombres, solamente los apóstoles. Porque es para que hubieran habido algunos de los otros 72 que están allegados, era de Jesús, y sin embargo no había ninguno de ellos, ni siquiera Marcos, que es la tradición, y hay certeza de que Jesús comió la Pascua en casa de Marcos, que vivía en el monte Sion. Ni siquiera Marcos debería estar en los alrededores, en la casa, porque acuérdate que Marcos después sigue a Jesús escondido hasta el Getsemaní. Uh-huh. Pero la cena pascual comenzó como siempre, dijimos la semana pasada. ¿Te acuerdas que el más joven preguntaba al mayor por qué esta noche es diferente de todas las noches? Por deducción, tenemos que pensar que fue Juan el que hizo la pregunta, que era el más joven de todos. Y que Jesús, que no era más viejo, pero era más importante, fue el que comentó, explicó, dio el sermón, porque esa noche era diferente de todas las noches. Pero Jesús si tú vas al Evangelio de San Lucas, Jesús antes de comenzar a cenar, dijo una frase muy interesante, dice: he deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes. O sea, iba a ser una Pascua diferente, porque dice Jesús que esa Pascua específicamente él la ha deseado, no mucho, muchísimo. Uh-huh. Y ya había comido tres, y esa era la tercera Pascua que comía con los apóstoles. O sea que esa noche, desde el principio, los apóstoles tienen que haberse dado cuenta que era una noche especial. Y comenzó de una forma también, si tú lees el Evangelio de San Juan, que inusual, que Jesús le lavó los pies a los discípulos. Eso solamente lo hacían los esclavos de la casa o los sirvientes de la casa. Por eso es que Pedro se escandaliza cuando ve que no es un sirviente de la casa, sino es el propio maestro quien lo va a hacer. O sea, que ellos tienen que haberse dado cuenta desde el principio que esa Pascua, como Jesús dijo, va a ser diferente de las demás. Siguió el ritual que vimos, la copa de la bendición, la copa del Kiddush, la copa de las plagas. Esconderían el aficomen, como hablamos la semana pasada, el segundo pan, uh-huh, que tenía el oficiante delante envuelto en un paño blanco. Ellos irían a comer a la otra estancia, donde se comía la comida normal, ¿no? La comida con todos los elementos propios de la época. Esas grandes cazuelas de barro con los garbanzos molidos y las hierbas y todo eso que era la comida, que la comían recostado, al estilo romano, recostado de lado, apoyado en el codo, alrededor de ese lugar.
O sea que, perdón, la mesa no era una mesa alta, era una mesa baja.
En la mesa de la cena pascual sí era una mesa alta. Era en la cena pascual, porque acuérdate que la foto que vemos hoy en día es como un altar, es una mesa con un mantel blanco. Uh-huh. Pero ya para las comidas, ¿te acuerdas que Israel ya por tiempo llevaba dominada por los romanos? Y ya se había permeado en la sociedad muchos, aunque repudiaban las cosas de Roma, cosas habían entrado en la sociedad. Entonces, muchos ya comían como la forma romana, reclinado. Porque acuérdate que la Pascua se come de pie. La Pascua, acuérdate que se comía de pie. O sea que tenía que ser una mesa alta para que pudieran estar de pie. Pero ya cuando pasan a la mesa de la comida normal, pues usaron la época. Por eso es que Juan puede reclinar la cabeza en el pecho de Jesús. Porque acuérdate que estaban reclinados. Así. Y seguro que Juan estaba reclinado delante de, un poco más adelante de Jesús. Por eso que solamente tuvo que mover la cabeza hacia atrás para preguntarle quién es. Porque si hubiera estado sentado, hubiera sido una contorsión que hubiera tenido que hacer para poner la cabeza en el pecho de Jesús. Como están uno delante del otro, así semi-reclinado, fue muy fácil para Juan. Pero cuando llegan a este lugar, la comida está normal, que es parte de la Pascua, es cuando empiezan a comer, que ya sí ahí era un ambiente festivo, era una comida como, ya no era la liturgia que se estaba haciendo pascual, que continúa después. Es cuando Jesús suelta esta bomba, podemos decir, que de la nada dice, uno de ustedes me va a traicionar. En el ambiente festivo de la Pascua, me imagino que eso tendría que haber sido como un cubo de agua para los que estaban ahí. Y lo normal, como dice el Evangelio, que todo el mundo empezó a decir,
¿pero quién será?
¿Quién será? ¿Seré yo? ¿Quién va a traicionar? Él lo está viendo, que alguien lo va a traicionar, pero ¿cuál de nosotros va a ser? Porque actualmente eso parecía una profecía, ¿no? Uh-huh. Algo que estaba anunciando que iba a suceder. Y es cuando Juan, que estaba evidentemente al lado de Jesús, se echa para atrás y le pone la cabeza en el pecho de Jesús y le dice, ¿quién es el que te va a traicionar? Así que si tú ves, más que un gesto amoroso, como a veces nosotros pensamos, fue un hecho práctico. Claro que hay que tener confianza con Jesús para pegarse a Jesús, ¿no? Claro. Pero no fue que él de una forma ñoña le puso la cabeza en el pecho, sino que estaba delante de Jesús. Lo que hizo fue estirarse un poco para atrás. Jesús estaba reclinado al lado de él, la cabeza puesto con el pecho de Jesús y le dijo, ¿quién va a ser? ¿No? Entonces, pues, Jesús dijo, el que moja su pan conmigo. Pero el problema es que todos estaban comiendo de la misma cazuela.
Claro, la costumbre es esa de que todo el mundo remojaba el pan.
Todo el mundo cogía el pan sin levadura, los pedazos de pan con levadura, y lo usaban como cuchara. O sea, en cierta forma Jesús les dijo, todos ustedes me van
a traicionar.
Porque dijo, que moja conmigo el pan, y todos lo estaban haciendo. O sea, que si vienes a ver, Jesús a la larga se quedaron tal como estaban, y me imagino que irían en aumento. Y en ese momento cuando dice las palabras para mí más horribles que dice el Evangelio. Yo no he visto palabras más horribles que esa. Es el único momento en el Evangelio que dice en qué momento entra el demonio en alguien. Porque dice, y en ese momento el demonio entró en Judas. Uh-huh. Terrible. Porque Jesús cura endemoniado, pero en ningún lugar se dice en qué momento entra el demonio en alguien. O sea que en una noche, mira como una noche de bendición, el demonio entra en alguien. Ahí, Dios, para mí esa frase es horrenda. Y el demonio entró en Judas. Judas se puso de pie y le dijo, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Pero como se lo dijo de esa forma y a la profecía no contestó, ¿no? Contestó de forma general, pues todo el mundo pensaría que era algún encargo para la Pascua, que era el día siguiente, que se hacían limosnas y todo eso. Y como Judas, el que tenía la bolsa, pensaron que era algún... Y Judas se fue. O sea que Judas no estuvo presente en la celebración de la Eucaristía. El demonio entró primero y se lo llevó. Por eso yo siempre digo que estos que salen corriendo de la Eucaristía antes que se acabe tienen un mal precedente. El primero que se fue corriendo de una Eucaristía antes que se acabara fue Judas Iscariote. Mira cómo terminó. Así que si usted es lo que sale corriendo después de la comunión, más le vale que recapacite, porque sale corriendo y disfrute de la cena del Señor hasta que se acabe y se vaya en paz, como se dice al final de la misa, porque el primero que se fue de una Eucaristía corriendo se fue porque no tenía paz y no soportaba a los santos. Después de toda esta... Y fíjate qué interesante, porque esto tiene que ver con el código de Da Vinci, el libro... No es ni siquiera infame, el libro estúpido ese que está lleno de falsedades y de tonterías. El señor ese se basa para decir que en el cuadro de Da Vinci no hay un cáliz en el medio de la mesa. Y que por eso el cáliz era el vientre de María Magdalena, que es la mujer que está sentada al lado de Jesús, que no es el apóstol Juan, sino una mujer. De parte toda la trama de la tontería esa. Pero lo que ellos no saben, que la última cena no narra la pintura de Leonardo da Vinci, no narra el ritual del ceder de la Pascua. ¿En qué lugar ocurrió cuando todo... Fíjate qué gesto están haciendo la gente en la pintura, los apóstoles en la pintura de Leonardo da Vinci. Tienen la mano en el pecho, están diciendo, seré yo, ajá, seré yo, seré yo. Y Juan está apoyando la cabeza en el pecho de Jesús, que por eso suena tan raro, porque están sentados en una mesa. Por eso que Juan casi es un malabarista tratando de jorobar la cabeza. Entonces, fíjate qué interesante. No está el cáliz, no está la copa de la Pascua donde Jesús consagra el vino, porque no estaban en la mesa de la cena pascual. Estaban en la mesa que estaban comiendo la comida normal. Porque es el momento de la traición lo que pinta Leonardo da Vinci, no la cena per se. Entonces ya tuve que desde el principio ese libro es una porquería. Porque este señor está partiendo de un hecho que Leonardo da Vinci jamás intentó pintar. Por eso es que no. Por eso la gente dice, cierto, mira todos los cuadros de tu casa. No hay un cáliz en el medio. Pues claro, señor, porque no es exceder lo que está Leonardo pintando. Está pintando el momento de la traición, que era una comida normal en otra mesa. Pero cuando ellos terminaron esa comida, volvieron al ritual del ceder. Entonces, me imagino, según el orden de Haggadah, que era estricto, nadie podía cambiar el orden, el ceder del Haggadah de la Pascua, nadie lo podía cambiar. Después salieron, como vimos la semana pasada, salieron todos a buscar el aficomen que habían escondido, el pan envuelto en el paño blanco que habían escondido, y seguro que quien encontró le darían algún tipo de premio, que es lo que usualmente se hacía. Ahora, cuando Jesús altera un poco el ritual de la Pascua, porque recuerda que cuando el aficomen se encontraba, el que estaba presidiendo la mesa pascual lo partía y lo daba a las personas que estaban a los lados, y todo el mundo iba cogiendo un
pedazo.
Pero antes de Jesús hacer eso, que era parte de la cena pascual, es cuando Jesús toma el aficomen y dice, esto es mi cuerpo. Tomate y comed, esto es mi cuerpo. Eso no estaba en la cena pascual, y eso tiene que haber llamado poderosamente la atención a los apóstoles. No son las palabras del Haggadah, no está en el Haggadah, no es parte del CD. Pero mira qué interesante, te recuerdo la semana pasada, dijimos que tenían tres panes en la cena pascual.
Así es.
El que celebraba tenía tres panes. Y
el que se escondía es el segundo.
Escondía el segundo. Claro que ellos no sabían nada de esto, porque esto es revelación ya después del Espíritu Santo, pero el número tres que nos indica a nosotros siempre.
La Trinidad, la Santísima Trinidad.
Uh-huh. Y el segundo pan, si los tres panes representan a la Trinidad, el segundo pan
es el Hijo.
Es el Hijo. Ese es el que esconden, ese es el que Jesús recupera y dice, esto es mi cuerpo. Claro, si viene simbolizando por toda la eternidad que ese es el cuerpo
de Cristo.
De Él, simbólicamente en el Antiguo Testamento. Pero ahora estamos, según lo que dice San Pablo, cuando lo que es símbolo en el Antiguo Testamento se va a convertir en realidad. Y dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Algunos hermanos de otros lugares por ahí, de otras iglesias, dicen que Jesús dijo, yo soy la puerta, y que Jesús no es una puerta. Y que Jesús dijo, yo soy el camino, y que Jesús está hablando físicamente, ¿no? Que Jesús no es un camino, que eso está hablando en parábola. Y si yo recuerdo bien, cuando a mí me explicaron en la escuela el siglo pasado, la gramática, cuando era solo ya elemental, decía que una oración gramatical está compuesta de sujeto y predicado. Y siempre, yo nunca se me olvida que decían que el predicado habla del sujeto. O sea, yo voy al campo, un ejemplo. ¿Quién es el sujeto? Yo.
Yo, claro.
Voy al campo, habla de mí. Ajá. Porque yo soy el que va al campo. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, ¿no? ¿Quién es el sujeto?
Yo.
Yo. ¿Y qué describe el predicado?
El camino.
Que Jesús es el camino. Entonces, el sujeto es yo. Y la acción descriptiva, el camino. Jesús está describiendo como camino, ¿no? Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, ¿quién es el sujeto?
Claro, yo.
Yo, Jesús.
Yo, Jesús.
Ajá. ¿Y tú eres el predicado? Soy la puerta. Jesús está describiendo como una puerta, simbólico. Pero en esa noche, Jesús no dice, yo soy el pan. En esa noche dice, esto es mi cuerpo. ¿Qué cosa es esto?
Se está refiriendo al pan mismo.
Se está refiriendo al pan. ¿Cuál es el sujeto?
El pan.
El pan. ¿Y el predicado? Mi cuerpo. El predicado está describiendo qué cosa es el pan. Y está diciendo, el pan es el cuerpo de Jesús. ¿Te das cuenta que es diferente cuando Jesús dice, yo soy la puerta, a cuando dice, esto es mi cuerpo? Ahí cambió el sujeto.
Claro.
Y él está diciendo, este pan lo está describiendo como su cuerpo. Yo me imagino, y Mel Gibson lo puso magistralmente cuando están en la película de la pasión de Cristo, cuando están levantando a Cristo en la cruz, que Juan está mirando y le viene a la mente cuando Jesús dijo eso. Que como dándose cuenta que él se dio cuenta en ese momento lo que Jesús había dicho el día antes. Pero eso me recuerda también, ese hecho me recordó el discurso más controversial de Jesús, que es San Juan 6. Yo le invito a todos los hermanos que lean el discurso de Jesús en San Juan 6. Cuando no lo vamos a leer porque es muy largo, pero para mí es el discurso magistral de Jesús y el más importante de Jesús. Cuando dice Jesús, yo soy el pan bajado del cielo. Cuando tú le decías al judío, el pan bajado del cielo, ¿qué le venía a la mente?
El maná.
El maná. Uh-huh. Pero después Jesús dice, los padres de ustedes comieron el maná y se murieron.
Así es. Uh-huh.
Como diciendo, ¿de qué les valió? Porque los judíos estaban muy orgullosos de que Dios les dio a comer 40 años maná. Y Jesús le echa un cubo de agua fría. Le dice, ¿de qué les valió comer 40 años en maná si después se murieron? Pero después Jesús dice, pero el que come de este cuerpo, fíjate, de este cuerpo, otra vez sigue siendo el sujeto. Uh-huh. El que come de este cuerpo vivirá para siempre. Jesús se está poniendo en comparación con el maná. ¿Y qué se hacía con el maná?
Se comían. Se lo comían, claro.
¿Se comían una representación del maná?
No, se comían
el maná. Mismo maná. Jesús dice, uh-huh, el que come de este cuerpo vivirá para siempre. Y dice después, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Fíjate la palabra que está diciendo ahí, verdadera. No está diciendo simbólico. Mi carne. Es que después de decidir eso no habría que hablar más. Después de leer eso, tiene dos opciones. O piensa que Jesús es un loco, que fue lo que pensaron los judíos. Uh-huh. O cree en fe que lo que está diciendo Jesús es verdadero.
Claro, hay dos caminos nada más. O sea, no hay otra opción.
Y Lutero lo entendió, porque Lutero creía en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Cuando discutió con Calvino, que ya Calvino negaba la presencia real y decía que era una presencia espiritual. A terminar hoy con las iglesias de esta protestante diciendo que no es nada, que es un símbolo. Pero cuando Lutero discutió con Calvino esta situación, él escribió y se señaló verdadera. Mi carne es comida verdadera. Él le dijo, el día que borren esta palabra de la Biblia, yo aceptaré que Jesús no está en la Eucaristía. Porque es una palabra irrefutable. Uh-huh. Ver, mi carne es verdadera comida. Ay, querido hermano, si tú eres otra iglesia, cada vez que tú leas eso, no hay más que hablar. O Jesús es un mentiroso, o a ti te están dando enseñanza equivocada. O la fe tuya no llega para creer que Jesús dice lo que quiere, porque lo que quiere lo hace. Mi carne es verdadera comida. Y ahí empezó el problema. Porque los discípulos empezaron a... Los discípulos, los que seguían a Jesús, dijeron, pero ¿qué está diciendo este hombre?
Claro, ellos entendieron que tenían que masticarlo, que tenían que...
Ahí vamos. Ellos entendieron que había que comérselo. Si esto hubiera sido simbólico, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, ¿se formó algún pleito?
No.
Cuando dijo, yo soy la puerta,
tampoco.
¿Se formó algún pleito?
No, no, no.
¿Por qué se formó un pleito cuando él dice... Yo soy el pan que hay que comerse? Porque los judíos entendieron perfectamente que este muchacho carpintero de 31, 32 años estaba diciendo que había que comerse físicamente su cuerpo y beber su sangre. Fíjate que el Evangelio de Juan está escrito en griego. La palabra comer más usual en griego es fagón. Uh-huh. Sin embargo, Jesús al principio del discurso usa la palabra fagón, que es comer normal, ¿no? Uh-huh. Pero cuando los judíos empiezan a discutir lo que está diciendo este hombre, él cambia la palabra fagón para trogos. Cuando dice mi carne es verdadera comida, cambia para trogos. Y trogos quiere decir masticar. Fagón más que nada quiere decir tragar. Pero trogos quiere decir masticar. O sea que la palabra, en vez de usar la palabra normal, Jesús dijo, si fuéramos a traducir literalmente, Jesús dijo, el que no mastica mi cuerpo no tiene vida eterna. Después de eso, por eso que se fueron. Dice que es el discurso más duro que dio Jesús, porque la inmensa mayoría de sus seguidores, eso fue en la sinagoga de Cafarnaún. Uh-huh. Y a mí me encanta leer este pasaje en la sinagoga de cuando vamos a Cafarnaún. Casi todos los seguidores de Jesús se fueron. Y quedó solamente los discípulos. Y Jesús, que en otro momento explica, Jesús no le dijo a ellos, vengan que les voy a explicar. Sencillamente le dijo, ¿se quedan o se van?
O sea, es como diciendo, ¿creen en fe?
O se van. Y ahí contestó Pedro, como siempre, ¿a dónde vamos a ir? Que palabras de vida eterna. Le dijeron, no entendemos nada, pero si tú lo dices, uh-huh, lo aceptamos. Y eso fue lo que ellos entendieron en la última cena. En qué forma mística, sacramental, pero real, se comía el cuerpo de Jesús.
No entienden nada, pero lo aceptaron.
Lo aceptaron. Eso fue, por eso en esa actitud, la Iglesia Católica acepta la Eucaristía. No entendemos nada, pero si tú lo dices, lo aceptamos. ¿Y tú sabes cómo se llama eso? Fe. Que evidentemente carecen otros que no tienen fe de lo alto, tienen fe intelectual. Jorge, terminando este programa del día de hoy, quisiera hacer un pequeño anuncio a los hermanos. Hasta ahora nuestro ministerio se ha estado reuniendo los martes a las 8:30 en los salones de Nuevo Caminar. Pero a partir de la semana próxima, vamos a empezar a reunirnos los miércoles en la capilla de Siervos de Cristo Vivo. Nos reunimos los miércoles a las 8:15. Siervos de Cristo Vivo está en la 3100 Northwest 77 Court, mirando el Palmetto. Y es muy fácil de identificar porque tiene un letrero inmenso que dice Siervos de Cristo Vivo y una estatua grande del Sagrado Corazón afuera. La entrada es por el costado. Ahora Siervos de Cristo Vivo está en el medio de Hialeah, de Miami y del Doral. O sea que no hay excusa para decir que estamos inaccesibles, con mucho parqueo y con seguridad. Así que lo esperamos, todo que quiera participar en nuestro ministerio, en el estudio del primer libro de los Reyes, marzo 18, miércoles, 8:15 de la noche, en Siervos de Cristo Vivo. Vamos a comenzar con una noche de adoración, pensando esta etapa nueva del ministerio. Que el Señor los bendiga y los guarde y los mantenga sobre la roca. Amén.